Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. A partir de ahora comienza la radio, el primer despertador de la radio. Gracias a Mar Gómez por actualizarnos la información. A la noche de Arjona. Gracias, Pedrito. Un abrazo bien fuerte. Y nosotros siempre comenzamos con historias positivas, pero dado el estado de mi voz, le voy a ceder el micrófono. Alejandra Esteve, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué cosa positiva tenemos que contar hoy?
Mira, hace unos días nosotros le llamábamos héroe, y con razón, porque su hazaña no ha dejado indiferente, al menos al pueblo español. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes conceder la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a Fernando Raigal, el buzo español que participó en el rescate de los 12 niños y su monitor atrapados en la cueva tailandesa. Fernando es ese tipo de persona que recibió el aviso de la operación de rescate que se estaba gestionando y a las horas ya estaba ayudando en la cueva. Porque costase lo que costase, él y todos sus compañeros querían sacar a todos del agujero negro. El fin de esta condecoración es reconocer y poner en valor la generosidad y la valentía al jugarse la vida por ellos, aun sabiendo que los riesgos de realizar esta hazaña eran altos. El presidente del gobierno y los reyes se suman también a estos agradecimientos a través de sus cuentas de Twitter, y nosotros volvemos a dar las gracias, porque no nos cansamos de dar las gracias a todos los héroes que salvan vidas.
Siempre estamos con esa gente que tiene esos detalles de salvar a las personas, eso nos gusta mucho. Son las 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo contigo aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Entonces, Alejandra, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Pues en los próximos minutos estaremos en Asturias y Burgos, donde desde hace unos días se están encontrando restos de dinosaurio. El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes de Burgos está liderando las investigaciones. Escucharemos a Fidel Torcida, que ha estado con los compañeros de la tarde para contarnos los detalles de la investigación. Y Jorge Casismeiro, nuestro coach, nos contará por qué las personas nacidas a partir de 1975 son cada vez menos inteligentes.
Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta.
Así, a ver qué nos cuenta.
Se me va aclarando la voz. 4 y 7 horas menos en Canarias. En cuanto al tiempo, Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué día nos espera hoy, 16 de julio?
Pues mira, en el extremo norte peninsular estará nuboso o cubierto con precipitaciones y podría haber tormentas en el Cantábrico Oriental, en el norte de Navarra y Cataluña. En el resto de España predominará principalmente el buen tiempo. Las temperaturas diurnas irán en aumento en el litoral de Levante y en el suroeste peninsular y en descenso en el interior del tercio este. El descenso será localmente notable en Aragón y Cataluña, y hay que destacar que habrá valores significativamente altos en litorales de la Comunidad Valenciana, Pulpo.
La verdad que esta noche, por lo menos aquí en Madrid, hacía ya un poquito más de fresquito, estaban viniendo aires frescos.
Pues todo lo contrario que en Valencia, porque además me estaban contando mis padres que ya el calor se empieza a notar mucho, mucho, mucho.
Potente, ¿no?
Es normal, es normal.
Es lógico. Estamos ya en la segunda quincena, nos hemos ventilado la primera quincena de julio.
Que se dice pronto, ¿eh?
Es tremendo. Bueno, el caso es que estamos en directo, nos encanta regalarte el diploma oficial de ponedor de calles, siempre y cuando nos llames en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles.
Lo que tienes que hacer es llamar al 950 6006, entrar en directo, hablas con el Pulpo, nos cuentas qué estás haciendo y te llevas tu título de ponedor de calles.
Hola, buenos días.
Vigilando unos parking que hay aquí en la zona esta y bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche. La gente pues cuenta cosas muy, unas anécdotas bastante majas. Mira, estáis hablando de chorizos y de comida y joder, son las 5 de la mañana, macho, pero te digo una cosa, yo mi madre me pone a cenar de aupa.
Claro que sí.
Pues yo soy muy tragón.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho, llevo poniéndola mucho tiempo, porque vamos, Carlos y yo nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, lo escuché con la jungla, lo escucho con las calles, y bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Y luego continúo a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicinas.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma. Si tú quieres el tuyo, recuerda 950-60-06. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a escuchar lo que está pasando en cope.es. Juan Andrés Robert, ¿con qué estáis hoy?
O a leer, Pulpo, también, que ya sabes que en cope.es tenemos de todo. Bueno, somos multimedia, ¿eh? O sea que tenemos tanto audio como texto, como vídeo.
Y vídeo, eso te iba a decir.
Eso es. Y bueno, contamos la historia de Steve Ditko, el hombre detrás de Spider-Man, que falleció la semana pasada, el alma de Marvel Comics. cómics es sin duda Stan Lee, pero lo que poca gente conoce es el trabajo que realizó Ditko en Marvel y su influencia en el éxito que llegaría a tener la mayor compañía de cómics del mundo. Y fíjate, Pulpo, lo estábamos hablando antes, que no sabías si te habías dejado la puerta del coche, o sea, no lo habías cerrado bien.
Es verdad, nunca te das cuenta si has llegado a cerrar o no, siempre
eso
tienes
es,
la duda, ¿verdad?
La eterna duda, sí, del maldito coche. Bueno, sí. ¿Tú te consideras una persona despistada o no?
Últimamente muchísimo, desde que estoy poniendo las calles mi cabeza es otra.
Estás búho.
Sí, sí, absolutamente,
total, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿por qué somos despistados, Pulpo? Dicen los expertos que si se te olvida dónde dejaste el coche o las llaves es algo completamente normal, pero si esto se convierte en una norma, puede que realmente seas una persona despistada. Este fin de semana ha pasado por COPE el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, que ha desgranado varios tipos de despiste y ha explicado en qué grupo podríamos estar. Y va desde el despiste ocasional, Pulpo, hasta el genuino despistado. A mí me mola lo de genuino despistado, ¿sabes? Pero bueno.
Yo nunca lo he sido, ¿eh? Estas cosas a mí antes no me pasaban.
Yo empiezo a tener problemas serios, ¿eh? Yo no sé si... Yo es que vivo mi mundo también, ¿eh,
Pulpo? Ya,
o sea,
yo también.
Hay veces que lo de las llaves, lo del coche, yo... Tengo que comprobar 7 veces que he cerrado el coche, porque hay veces que no me fío.
Es un tema que le podíamos plantear hoy a los ponedores, ¿eh? Si estamos despistados,
claro.
Si este horario nos lleva a ser un poco despistados,
sí.
a olvidar las cosas, a no saber dónde dejamos las cosas.
Que es probable, ¿eh? Que la noche influya en esto.
Vamos, seguro, Juan Andrés, te lo digo en serio, sí. Mi cabeza es otra desde que estamos poniendo las calles.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es que vivimos al revés completamente de la mayoría de la gente, entonces al final pues ya no sabes si es de día, si es de noche,
es
si
verdad.
Ya has abierto el coche o si lo has cerrado.
Hay un comentario de Tony Berzosa. Fíjate que lo deja antes de haber iniciado esta conversación.
¿Sí?
Dice Pulpo, los ponedores que vivimos al revés tendríamos que jubilarnos a los 46 años.
Claro, si llegamos a los 46.
Si llegamos a los 46 años.
Porque
¿eh?
Vamos. Bueno, y Pulpo, un último temita. Seguimos con nuestro especial de verano en cope.es y destacamos una serie de podcast en los que contamos cómo se vivieron algunos veranos en España, ya que estamos en pleno verano. Y bueno, es un espacio en el que nuestros usuarios y oyentes podrán recordar o descubrir cómo era nuestro país en un periodo estival en concreto. Bueno, pues ahora se pueden consultar los podcasts de los veranos de 1970.
¡Qué bueno!
Y 1972.
¡Qué bueno, por favor!
O sea que eso en cope.es la gente lo puede descubrir. De verdad, es una maravilla, ¿eh?
¡Qué bien, Juan Andrés! Me alegro un montón de verte.
Oye, cuídate esa voz, ¿eh?
Sí, sí. Ahora ya verás cómo voy calentando la garganta y
poco
va apareciendo la voz como
como
es. Que tampoco hay mucha diferencia. Son las 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos contigo, estamos en directo levantando España. Buenos días.
It hurts to go away. It's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. Most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you all the while. With your cute little wave, will you promise that you'll say your kisses for me? Save all your kisses for me. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door.
Estamos en directo, estamos poniendo las calles, 4:16 de la mañana. Somos 26.598 ponedores en Facebook.
Olé.
En cuanto nos sigan dos más, alcanzaremos los 26.600. Es una pedazo de cifra, así que te animo a que nos sigas porque yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar en directo.
Hoy estamos preguntando en Facebook qué tal ha ido tu fin de semana. Porque, por ejemplo, el del pulpo ha sido rodeado de ponedores.
Impresionante.
Por Madrid y por Montijo. O sea que ha ido,
impresionante.
Ha ido muy bien, ¿no?
Los
bolos.
Impresionante.
Pues entonces cuéntanos tú, ¿dónde estás? Nos has mandado ya tu foto con el cartel de Soy Ponedor. Porque recuerda que el viernes que viene sorteábamos unos auriculares súper chulos. O sea,
impresionante. Bluetooth. Buenísimos.
Sí, última tecnología. Así que de aquí al lunes tienes tiempo para mandarnos una foto con un cartel o con lo que quieras que ponga Soy Ponedor. Y ya estamos recibiendo muchos comentarios de lunes. Mira, por ejemplo, Alberto Santander Martínez, que siempre nos escribe, es un ponedor muy fiel en Facebook.
¿No? Qué grande.
Dice, buenos días, ponedores, por fin lunes, qué ganazas tenía de ello. Pero no por ir a currar, no.
¿Ah, no?
Sino por escucharos al encender la radio. Voy a por el primer café del día y a currar, que hasta que me toque un buen euromillón, no me queda otra. Feliz semana, ponedores. Y buenos días, Alejandra Dormilona. Uy, he dormido poco además hoy. Muy poquito.
¿Pero por qué?
Porque no había tiempo para dormir mucho más.
¿No? Porque has dado lo más grande de ti.
Es que ha sido un fin de semana duro.
¿Sí?
Duro, divertido.
Sí.
Y claro, pues...
¿Has estado con los amigos?
Claro, he
estado... ¿Y con las amigas?
Claro, sí. Me da casa otra vez.
Uh-huh.
Y ya empiezan las fiestas de los pueblos, que
claro.
A mí me encantan las fiestas de los pueblos.
Claro.
Y claro, pues vas a la primera y ya...
Qué bien se está en la fiesta de los pueblos,
claro,
con los amigos,
¿eh?
Pero al
día siguiente cuando dices, ay, que tengo que ir a hacer el programa.
Ya.
Pero bueno, yo tengo la voz mejor que tú.
Sí, yo tengo la voz fatal porque es que encima cometí el error de... Primero, me lié muchísimo el sábado en Montijo. Fue un show de 6 horas.
Madre mía.
Hacía corriente de aire fresquito. Encima me bebí 2 copas con mucho hielo, cometí ese error y no paré de hablar. Porque claro, con Mikel Erentzun, con Marta Sánchez, con Seguridad Social, con Danza Invisible... Pues...
Bueno, que ahora a las 5:30 ya estás bien.
Pero ya verás cómo voy aclarando la voz a medida que va avanzando el programa.
Seguro que sí. Y Merche Melero nos da los buenos días. Buenos días, Pulpo and Company. Yo os estoy escuchando desde Berriozar, Navarra. Vamos
Navarra.
A por el lunes.
Muchísimas gracias. 4:18, gracias a Gori Paraguay, a Carlos Miguel García, a Gil Moreno y a Sergio Fernández, porque gracias a ellos tres, por ejemplo, ya somos en Facebook 26.601 ponedor. Gracias, muchas gracias, chicos.
Ponedor. Hoy vamos a emprender un viaje por Asturias y Burgos en busca de dinosaurios.
Wow.
Hace unos días, en la playa de la Vega, en uh-huh. Ribadesella, se encontró un trozo de una vértebra de la parte de la cola que parece ser de un dinosaurio que vivió hace 157 millones de años. Según las investigaciones, el reptil podría haber llegado a los 3 metros de altura y 10 metros de ancho. O sea, fíjate, contando con la cola. Este dato le haría ser uno de los mayores carnívoros del Jurásico. Para que te hagas una idea de cómo sería, quiero que imagines al famoso dinosaurio T-Rex de las películas, que es muy parecido a ese dinosaurio.
Sí.
Pues nos movemos por el territorio español, nos trasladamos a Burgos y allí se está buscando otro ejemplar de dinosaurio de hace 145 millones de años. La búsqueda de los restos está siendo dirigida por el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. Los compañeros de la tarde han hablado con Fidel Torcida, director del museo.
Uh-huh.
Fidel ha contado a los pies de la excavación el por qué se encuentran allí y cómo empezó todo.
En este caso nosotros no encontramos los primeros restos. Fue un agricultor, porque esto es un campo de labor, que bueno, pues metiendo el arado, digamos, aparecieron unas piedras raras, ¿no? Que les llamaba la atención y que luego resultaron ser huesos de dinosaurio. Entonces nosotros fuimos allí y vimos la posibilidad de que haya más restos.
La zona donde están llevando a cabo la excavación evidentemente no tiene nada que ver con la de hace 145 millones de años. Cuando habitaban allí los dinosaurios, los seres vivos en su mayoría eran diferentes, al igual que la plantación. En definitiva, el mundo era distinto.
El mundo no era muy diferente, los continentes no estaban donde están ahora. Bueno, nuestra zona por concretar, había un clima subtropical. Además de dinosaurios, pues había plantas que hoy existen de otra manera, pero que son también subtropicales, había cocodrilos. Y en este yacimiento en concreto, lo que había era un río. Lo que estamos desenterrando, la tumba de este dinosaurio, era una llanura de inundación. El agua se sale por una crecida del río y en ese barro que deja ahí es donde cayó el cadáver de este animal.
Las investigaciones que se están llevando a cabo pertenecen a la segunda campaña de verano del museo en busca de restos. En la primera se encontraron distintas partes del dinosaurio. Ahora se espera conseguir hallazgos para ir completando al reptil y así identificarlo.
Como lo que hemos rescatado el año pasado pues era prácticamente de la mitad posterior del esqueleto, lo que nos interesa muy mucho para conocer precisamente la identidad de este dinosaurio es conseguir restos pues, de las extremidades anteriores, del cráneo, ser posible que haya restos significativos, etcétera. O sea, completar el esqueleto para poder identificar el dinosaurio que era.
La verdad que es un trabajo muy laborioso, casi solamente con un pincel y en mano, y sin apenas tecnología. Al final, el verano, sabremos qué avances han logrado y si han encontrado más restos. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Somos en Facebook 26.611. Gracias Manuel Alonso Ferreira, gracias José Luis Sáez, gracias José Antonio Navarro, Mari Carmen Paredes y Marta Moreno.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Y aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
En facebook.com/poniendolascalles hoy te queremos preguntar qué tal te ha ido el fin de semana, qué es lo que has hecho, qué destacarías de él. Y te recordamos que estamos esperando la foto donde se te vea con ese cartel de Soy Ponedor. Entre todas las fotos que vayamos recibiendo, el próximo viernes vamos a regalar, vamos a sortear unos auriculares que están, la verdad, muy bien.
Esperanza se acuerda hoy de todas las Cármenes y Carmelos, en especial a su hermana que está en este trocito del cielo. Me imagino que es que hoy, que no lo sé, es el día de los Cármenes y Carmelos. Así que felicidades a todos ellos. Rafael Fernández Rodríguez, buenos días ponedores, ya estamos a lunes y deseando que pase esta semana para cogerme unos días de vacaciones. Saludos desde Boadilla con mañana fresquita.
Hoy efectivamente es Nuestra Señora del Carmen, la patrona de las gentes del mar. Y también hoy es San Macario y San Fausto, imagínate. Ah,
pues felicidades a todos ellos. ¿A ti te pusieron el nombre del día que naciste? Es que eso era muy común antes.
Bueno, si me llegan a poner el nombre del día que me correspondía, me tendrías que llamar Lourdes. Vale, porque yo no era San Carlos, que es el 4 de noviembre.
Yo creo que sería Margarita, creo, una vez lo leí. Así, en vez de Alejandra, Margarita Esteve.
¿Cuándo es tu cumple?
El 16 de noviembre.
¿Y todos los años es la misma fecha?
Pero no que... Claro, sí, imagino, pero que no sé si sí, es imagino, Margarita. No, es, claro, lo sí, es, todos los 16 de noviembre será la misma santa, digo yo, ¿no?
¿Y siempre cumples los mismos o te vas poniendo o quitando años? Depende, como tú digas.
Hombre, pues cada año me sumo un año más. Uh-huh. Que me encantaría quedarme los 20, por ejemplo, uh-huh, pero ya he llegado a los 25 y esto va...
Humíllame. ¿Cuántos años tienes, Alejandra?
25.
25 años.
25 del 92, del mejor año.
Uh-huh. El año de la Expo.
Y de las Olimpiadas.
Cuando tú ya naciste, la Expo la habían cerrado, ¿eh?
Me pillas.
Sí, yo creo que la cerraron en octubre del 92. Te la perdiste.
Estuvo estaba muy en bien. Gestación. Estaba... Lo veía desde dentro.
Tienes
todo.
El espíritu de curro, ¿no? Ahí dentro.
Exacto.
¿Y qué están contando los ponedores?
Nos da los buenos días desde Villaluenga, de la Sagra, haciendo cemento. Ángel Martín Martín.
¡Qué bueno!
Me encantan los trabajos que salen así, que no...
A mí me encanta, lo que más me gusta del programa. Saber lo que hace la gente y esas profesiones extrañas.
Y Manu nos da los buenos días también a ti y a mí, y el fin de semana con mucha tranquilidad y descanso. Quisiera dar un abrazo y desear buena semana a todos los ponedores, y en especial a los ponedores Javier Alonso y Don Perejil.
Muy bien, estoy un poco alucinado porque todavía nadie en lo que vamos de programa no habéis mandado ni una foto con el cartel de ponedor.
Pues no se lleva los auriculares.
Luego diréis, pulpo, es que no me ha tocado a mí. Claro, ¿cómo te va a tocar a ti si no ha mandado la foto?
Participado, claro. Es verdad. Mira, escucha qué curiosa esta noticia. Un grupo de arqueólogos, mientras trabajaban en las ruinas de la antigua sinagoga de la ciudad israelí Hukok, han encontrado un mosaico de 1.600 años de antigüedad en el que aparecen dos de los espías bíblicos de Moisés, según informa Life Science. Los espías están representados portando un racimo de uvas, y es un episodio que aparece recogido en el Antiguo Testamento. El profesor de arqueología ha dado un comunicado en el que confiesa que estos mosaicos revolucionan la comprensión del judaísmo en este periodo, ya que a menudo se piensa que el arte judío antiguo carece de imágenes, pero es que estos mosaicos coloridos están llenos de color y de escenas con figuras que dan fe de una rica cultura visual, así como el dinamismo y la diversidad del judaísmo en los periodos tardorromano y bizantino.
Muy interesante eso, ¿eh?
Y seguimos con hallazgos, porque allá por un 1991, unos excursionistas descubrieron la momia Ötzi, el hombre de hielo, en un glaciar de los Alpes. Es la más antigua de nuestra especie, el Homo sapiens, y una de las más estudiadas por la ciencia. A día de hoy está en una cámara frigorífica a menos 6 grados y a un 98% de humedad en el Museo Arqueológico del Tirol del Sur, en Italia. Bueno, pues estos son los últimos datos que se conocen, y de verdad que es que son muy, muy interesantes cómo pueden llegar a saber todo esto de una momia de aquellos tiempos. Dice que las circunstancias de su muerte son un misterio científico, aunque la hipótesis principal es que una flecha le atravesó el cuerpo por la espalda, en lo que pudo ser el primer crimen prehistórico que se conoce.
¡Qué fuerte!, ¿no?
Que murió también por problemas del corazón, que era intolerante a la lactosa, que tenía una bacteria que causa la enfermedad de Lyme.
¡Guau!
Y que tenía caries. O sea, ¿cómo pueden saber todo esto?
Pues imagínate los estudios que hay. Mucha gente está haciendo ahora estudios en forenses, que nos lo cuentan muchas veces.
Increíble. Que tiene parientes vivos, 19 para ser exactos. Se sabe su última comida, que comió cabra, ciervo, cereales de escaña y helechos tóxicos.
Increíble.
Que tenía la presencia del Helicobacter pylori, que es una bacteria ahora que
estómago,
es muy común. Pues el hallazgo parece respaldar la teoría de que nuestra especie ya estaba infectada con esta bacteria desde el comienzo de su historia.
Según yo, que tengo esa bacteria, o tenía, yo creo que ya he podido con ella, me dijo el médico que más del 90% de la población en España lo tiene. Lo que pasa es que hay gente que le da reacciones y hay gente a la que no.
Sí, es una bacteria muy común en los seres humanos, ¿sí? Que tenía 61 tatuajes.
Increíble.
61 tatuajes. Y que le han salido novias a día de hoy. ¿Por qué? Porque ante la posibilidad más o menos factible de fecundar un óvulo con ADN de Ötzi, muchas mujeres han ofrecido para concebir un hijo de él.
¡Qué bueno, ¿no?
Fíjate.
Ole, ¿cómo está el patio? 4:29, hora menos en Canarias.
Y últimas noticias. Se han encontrado un guión desaparecido del director Stanley Kubrick. Habló del director de El Resplandor, de 2001, Odisea en el Espacio, que es la música,
que está sonando ahora
mismo, o de La Naranja Mecánica. Bueno, pues un guión que sería la adaptación de la novela Ardiente Secreto del austríaco Stefan Zweig. Creo que se dice así.
Perfecto.
El proyecto nunca cuajó y el guión desapareció. Bueno, pues además, en el libreto aparece el membrete del departamento de los guiones de la Metro-Goldwyn-Mayer, lo que puede significar que probablemente el estudio llegará a ponerse en marcha próximamente. Puede ser. Y del 19 de julio al 22 de julio vuelve el Festival FIB en Benicàssim. Y bueno, es un festival que tiene música alternativa, electrónica, indie, rock y pop. Y entre ellos, uno de los artistas principales es The Killers.
Me encantan. 4:30, hora menos en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE. Qué buenos los Killers, ¿eh?
Me encantan.
Buenísimos.
Me encantan.
Buenísimos. No te sientas raro, no te sientas extraño por estar escuchando la radio ahora o por no estar durmiendo. Hay un montón de gente como tú. Está con nosotros poniendo las calles. No somos bichos raros, somos la gente trabajadora que levanta España. Somos la gente insomne que no puede conciliar el sueño y nos encontramos en este ratito aquí en Poniendo las Calles antes de Carlos Herrera. Y que te puedo asegurar que somos muchísimos, cada día más. Y cada día estamos más unidos porque el espíritu ponedor está presente en cualquier parte de España. Mil gracias. Acabamos de ser ya 26.620 ponedores en Facebook, con lo cual, imagínate, eso en Facebook, el crecimiento. Los que no nos seguís en redes sociales, que sois la mayoría, ahí estáis también, al otro lado de la radio. 4:32 de la mañana, ahora menos en Canarias. Abrimos el teléfono gratuito, 900-50-6006. Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde, hermano?
Muy bien, fantástico, escuchando desde Londres.
¡Hala, qué guay!
¿Y qué es lo que haces en Londres?
Pues soy conductor y transporto, he traído melones desde Murcia, de Torre Pacheco,
¿sí?,
para los mercados de Londres.
¡Qué bueno! ¿Dónde se está vendiendo nuestra fruta? ¿Por allí, por Europa?
Por toda España, punto, por toda España.
¡Qué bien!
Murcia se conoce como la huerta de España y es cierto, repartimos fruta pues por toda Europa entera, desde Noruega hasta Grecia.
¿Cuál es la cara que pone un británico cuando ve un melón nuestro?
Pues la cara, la que normalmente tiene.
O sea, de vinagre, cara de vinagre y de sotas, ¿verdad?
Exactamente.
Es verdad,
ellos la verdad que importan fruta de todo el mundo, ¿eh? Tú vas a los mercados o a los clientes que tenemos fuera de los mercados y tienen fruta de todo el mundo.
Lo que es alucinante es el papel que juegan aquí los ponedores, como tú, que gracias a tu trabajo con tu camión llega la fruta fuera de nuestras fronteras.
Somos miles, ¿eh? Somos mucha gente la que nos dedicamos a esto. En la empresa mía, si puedo decir el nombre, Sutitran, claro, de Murcia, es una empresa pequeña, familiar, más o menos 35 camiones, pero tenemos empresas muy fuertes en la región, pero muy fuertes, que reparten, pues te puedo decir que hasta Moscú.
¡Qué barbaridad! Es alucinante. Sí. ¿Y siempre llevas fruta o dependiendo de la carga que te pongan en el camión, así, eso es lo que llevas?
Nosotros normalmente durante todo el invierno subimos lechuga.
Ajá.
Es lo que normalmente subimos durante todo el invierno. Y ahora acaba la temporada de la lechuga, empieza la del melón hasta finales de agosto. Y entonces, pues, durante el verano, pues es melón lo que llevamos.
Qué bueno. Oye, y técnicamente, Iñaki, ¿cómo haces para poder escucharnos?
Pues tengo tres emisoras es por la radio, ¿eh? No es por internet ni nada.
Qué fuerte.
Ahora mismo te estoy oyendo por Radio Madrid.
Ah.
Depende del punto de Europa por el que vaya.
Sí.
Por Radio Murcia también.
Ajá.
Por la COPE de Murcia.
Sí.
Por la COPE de Valencia. O por la COPE de Madrid. Son las tres que consigo sintonizar fuera de España.
Ajá, pero ¿esto te pasa solamente por la noche o también durante el día?
No, por la noche solo. Durante el día nada, se apaga todo. No puedo conseguir ninguna emisora española, ni Radio Nacional,
es curiosísimo,
ni nada de nada.
Sí. Yo, vamos, cuando viajaba con Avellán haciendo la jungla por toda España, nos volvíamos a casa después de trabajar y es verdad que de madrugada escuchábamos radios de cualquier parte del mundo prácticamente, porque me comentaba que bajaba la frecuencia y había más amplitud de señal o no sé qué, y el caso es que se oían radios absolutamente increíbles.
Sí, exactamente. Yo creo que es porque la radiación solar influye sobre las ondas, me imagino, porque durante el día nada, durante el día no se oye nada.
¡Qué barbaridad!
Y la verdad es fantástico estar hablando contigo, Pulpo.
Y contigo, que tienes una voz muy bonita, además.
Todos los días te oigo, todos los días. Bueno, a ti y a toda la COPE. Yo me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE.
¡Qué bueno! Estás aquí a gustito. Pues Iñaki, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
bandera española bien puesta ahí en eso.
Sí, señor. Para la próxima temporada la vamos a ampliar un poquito, ¿vale?
Vale, yo en mi camión llevo de cortina lo que separa el puesto de conducción de la litera. Sí. Llevo ahí una gran bandera española.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, hazte la foto con el cartel de ponedor. A ver si te llevan los auriculares, ¿vale, hermano?
Perfecto, muchas gracias, Pulpo.
Buen viaje, Iñaki. Muchas gracias a ti por estar. Un abrazo fuerte.
Gracias, Pulpo.
Hasta luego. 4:37, hora menos en Canarias. Ya somos en Facebook 26.620 ponedores. Gracias por estar aquí. De la mañana, hora menos en Canarias. Qué cantidad de mensajes, Alejandra.
Muchísimos. Y mira, J. Bosco Balsas alegra porque para él por fin es viernes. Un abrazo desde Chasis Braques en Cantabria. Soy ponedor. Y José Manuel Matos, buenos días, Pulpo y Pulpiña. Saludos desde Coruña. Una mañana más, bueno. Fieles ponedores desde Pan Factory. Un abrazo, un fuerte abrazo y a por el lunes goloso.
Mucha gente que está trabajando en el tema del pan, mucha gente que está preparando las cafeterías para funcionar a partir de las 5 y a las 6 de la mañana. Jorge Casismeiro, que está bajando, que le veo por esta escalera. Estamos contigo en directo poniendo las calles y un montón de mensajes, ¿eh?
Y un paisano, además, David Mediero. Buenos días, Pulpo, desde Medina del Campo. Mi fin de semana empieza hoy cuando salga a currar a las 6 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Oye, estoy leyendo que la gente que nació después de 1975 es cada día un poquito más tonta, ¿puede ser? Es que no me lo puedo creer.
Es un titular muy efectista, ¿verdad?
Sí.
Yo también lo he visto, me ha llamado la atención y entonces digo, voy a bucear aquí para contar a los ponedores que los hijos y los nietos no son tan tontos. Pero bueno, que aquello tiene un aquel, ¿eh? Vamos, uh-huh. Vamos a hablar de ello, ¿eh?
O sea, podríamos decir que esto es la inversión del efecto Flynn.
Bueno, primero vamos a decir que, por ejemplo, yo, siendo esto aquí así, yo estoy salvado, ¿no? Y tú también, ¿no?
Yo 74.
Pues ya está.
Yo muy poquito, yo un poquito tengo.
Por los pelos.
De esto.
Pero está, pero por los pelos.
Ya.
Bien. Bueno, entonces el efecto Flynn, efectivamente. El efecto Flynn es lo que se conoce como el, digamos, el aumento constante y sostenido del coeficiente intelectual de la población mundial a lo largo del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto, los estudios estadísticos, sí, psicométricos, que han ido evaluando esto y tal, sobre todo, imagino, en Occidente, ¿no? Pues dicen, oye, pues la inteligencia de la población mundial, allí donde se ha medido, ha ido aumentando, ¿no? Y ¿a qué se debe esto? Pues básicamente, pues a un factor, digamos, de atención médica, de nutrición, de una mejor educación, de un ambiente propicio, ¿no? Ausencia de guerras y estas cosas que suelen afectar a la gente, ¿no? Entonces, pues todo eso ha hecho que vaya aumentando, en principio, ese coeficiente intelectual.
¿Y ahora no crees que esto está un poco como retrocediendo?
Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Que de ahí el titular que nos informa sobre este estudio que se ha hecho en junio de este año de una academia de ciencias en Estados Unidos, pero ha hecho un grupo de investigadores noruegos, ¿no? Uh-huh. Hecho sobre muestra también noruega, pero en fin, que extrapolan los datos. Toda la de la estadística es muy farragoso y muy complicado, pero sí, bueno, nosotros tenemos que tomarlo así. Entonces, pues efectivamente han observado una caída desde los nacidos en 1975, dice, hasta 7 puntos por generación, ¿no? De caída del coeficiente intelectual a partir de 1975.
¿Y esto a qué se puede deber?
Pues eso es lo más sorprendente. Dice, ¿a qué se deben? Pues no descubre ni aspectos genéticos, ni médicos y tal, sino que lo achacan, al parecer, a aspectos ambientales, es decir, relacionados con los cambios en la educación, con un, sobre todo, un detrimento de la lectura por lo audiovisual, es decir, una generación ya criada, criada en lo audiovisual. Entonces, sí, como si esto pudiera haber tenido un efecto, un impacto en la inteligencia. O podríamos decir que también la forma de medir la inteligencia, los baremos y las baterías de medición de inteligencia, a lo mejor no están adaptadas quizá para una generación ya más audiovisual. También podría ser un elemento.
Mira, yo hablaba con Carla, con mi hija, que en este curso pues ya le he enseñado la tabla periódica de los elementos químicos. Y jolín, yo me acuerdo perfectamente cómo Manolo, don Manuel, en mi colegio nos enseñó la tabla de elementos químicos, la tabla periódica. Y a día de hoy yo soy capaz de darte la tabla completa del tirón: hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio. Sin embargo, la técnica que utilizó don Manuel para mí fue la mejor, porque era cada día una columna. Entonces, ibas generando memoria, ibas guardando conocimiento, pero no te ibas metiendo mucha carga para tener que memorizar, ¿no? Lo ibas haciendo poco a poco. Sin embargo, por ejemplo, mi hija me contaba que era la mitad de la tabla te la tienes que aprender para mañana, a la semana siguiente la otra mitad. No sé, son formas, son hábitos diferentes.
Fíjate qué curioso, porque efectivamente hablan de las formas de enseñar. O sea, aquí dicen efectivamente la forma de enseñar matemáticas, forma de enseñar idiomas, e insisto, esa preferencia por las pantallas como sustituto de la lectura. Pero sí, en esas metodologías, pues que no todas son, por novedosas, más afortunadas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, pues bueno, habrá que ver, ¿no? O sea, yo creo que eso es interesante para evaluar también a nivel pedagógico y a lo mejor recuperar, ¿no? Pues algunas técnicas, algunas, bueno, modos de enseñar que se han considerado obsoletos, pero que a lo mejor pues había grandes pedagogos y grandes maestros, ¿no? Como comentas de tu profesor.
Don Manuel, qué majo era.
Don Manuel.
Fumaba, ¿no? Ducados, olía fatal el Ducados, claro.
Sí, bueno, a lo mejor le ayudaba la memoria.
puede ser.
Pero quiero decir que, bueno, pues ahí estaba don Manuel, ¿no? Que tenía su, ¿no?, su metodología y que funcionaba. Aquí el pulpo, pues nos cuenta periódica si te descuidas.
Hombre, perfecto, claro.
Entonces, pues bueno, ¿no?
¿Creías que te la iba a cantar entera?
Pues me he preocupado, ¿no?
Qué barbaridad. Oye, en cuanto a este estudio, ¿es el primero que se hace en estas líneas o es ya ha habido más?
En esta noticia, digamos, que replica el estudio este estadounidense, que vamos a recordar que es una noticia que hemos rescatado del diario ABC, que está muy bien hecha, pues mencionan ya un estudio de 2013 en Inglaterra, ¿no? Que destacaban incluso, pues dicen, oye, hay épocas anteriores, incluso el siglo XIX en Inglaterra, con una gran efervescencia de creatividad científica, incluso artística, ¿no? Y decían, mucho mayor que la que observamos ahora entre nuestra población, ¿no? Es decir, bueno, todo esto yo creo que nos da que pensar, sobre todo, pues para no mirar por encima del hombro a los mayores, ¿no? Claro. Y decir, oye, aquí pensamos que todos somos muy listos, que tenemos muchas maquinitas, y resulta que a lo mejor, pues, bueno, pues nuestros mayores pues tenían unas grandes habilidades, ¿no? No tenían tantas maquinitas, pero tenían un cerebro que les funcionaba bastante bien.
Siempre hay que aprender de los mayores, siempre lo he dicho. Y que son los que más calles han puesto en la vida.
Ahí está.
Jorge Casismeiro, nuestro coach de Poniendo las Calles. Mil gracias.
Un abrazo.
Seguimos aquí, en COPE, contigo, levantando España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @COPE/es y en facebook.com/COPE.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Lecti.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, ¿por qué no?
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles a 4:00 a.m. con Carlos Moreno, el Pulpo.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Son 4:47 de la mañana y estamos todos juntos poniendo las calles.
Gran canción de Bambino para ti que vas en el camión. Gracias por estar con nosotros. Bambino, 4:50 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Ahí los ponedores están llamando y Gaby atendiendo el teléfono. ¿Qué te cuentan?
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Alejandra.
Muy buenos días, Gaby.
Pues la verdad que cada vez que descuelgo,
¿sí?,
me siento como que estoy en una excursión por todo el territorio español.
¿Por qué?
Porque me llaman desde todas las partes. Hoy me han llamado desde Vigo, desde Cáceres, desde Londres. Entonces, me imagino dónde llaman. Aunque no he estado en todas las ciudades, evidentemente.
Claro.
Pero me hago aquí una imagen visual más o menos. Y me encanta. Y la verdad que lo que más me sorprende es que están en medio de sus labores.
Sí.
Y me llaman súper alegres, la hora que es, súper contentos. Y sobre todo que son súper amables.
Qué bueno, ¿verdad?
La gente es increíble, de verdad. Así que vosotros, ponedores, os doy las gracias.
950-6006. Sabemos que es difícil porque está constantemente sonando el teléfono, sí, y llama muchísima gente.
Evidentemente a todo el mundo no puedo porque no puedo atender, pero porque hay gente que llama a la vez.
Claro.
Y comunica y demás, pero bueno, Desde aquí, perdón por eso, pero intentamos acogeros a todos aquí.
Qué bien, muy bien. Eso me gusta mucho. Siempre hay que atender muy bien a los ponedores.
Y respecto a lo que dice Gaby, que nos llaman desde todas las partes de España, también en Facebook nos saludan desde todas las partes de España.
¿Ah, sí?
Porque mira, en un momento se han juntado saludos de Pedro Pérez desde Gran Canaria, en una gasolinera, de Ángel Espósito Fernández, desde Asturias, que se va a Salamanca, de Juan Manuel González desde Mercamálaga, de Gema Sánchez Torres desde Levante, Félix Botamino desde Vigaña de Arcello, Asturias.
¡Qué barbaridad!
Begoña Rejado Cucera desde Logroño. O sea, de todas las partes
lo
de España
decimos muchas
están
veces
aquí con nosotros.
Que nadie se sienta que raro o diferente o como un pringao. Me lo han llegado a decir muchas veces, es que soy un pringao, yo no duermo, estoy trabajando de madrugada.
No pasa nada. Somos una gran comunidad.
Somos muchísima gente que levanta España. Luego tengo que saludar a Kiko, que es un ponedor que he conocido en Trujillo. Y que dice, vuelvo, yo es que me tengo que levantar a las 6:30, pero me pongo el despertador a menos cuarto. Porque
esto es ese, la del pulpo.
Ese ratito de que te haces con Herrera todos los días me gusta mucho. Y luego aparte que es un fiel seguidor de Herrera. Con lo cual, oye, estamos haciendo una comunidad de buena gente, ¿verdad?
Pues hablando de Herrera, que yo sé que este año lo ha hecho, pero no es el único que se anima a la aventura de hacer el Camino de Santiago. Yo creo que quizás alguno de vosotros estáis pensando hacerlo este verano, porque es un viaje muy común en estas fechas.
Me apetece mucho hacerlo.
Yo nunca lo he hecho y tengo muchísimas ganas. Bueno, pues es importante.
Los tres hacerlo.
Molaría.
Los tres.
Está muy bien.
Y hacemos radio
acabaremos
desde allí
con mucha gente detrás.
No, en septiembre, cuando venga Bea, se queda Bea aquí haciendo el programa y nos vamos los tres haciendo conexiones desde allí.
Oye, molaría mucho, ¿eh?
Muchísimo.
Bueno, pues es importante tener en cuenta ciertos consejos, ya que cada vez hace más en familia y con niños pequeños. Por ejemplo, es importante acudir a alguna agencia especializada, ya que existen opciones que facilitan la peregrinación con los niños más pequeños, como el camino francés o portugués, como acudir a alojamientos reservados, contar con guías, animadores para los peques, porque a veces se hace muy pesado y siempre está bien una persona especializada en animar, en trabajar con niños.
Claro.
Y es recomendable que viajen con más menores, hermanos, amigos, primos, para que se le haga más divertido. Un máximo de 8 días para un viaje en familia, porque si no es muy cansado. Y más o menos, para que lo sepáis, te gastarías como 700 euros por persona con todo lo necesario incluido. Y más o menos harías unos 15, 20 kilómetros de media por etapa. Estos viajes están muy bien para cultivar las relaciones familiares, para gente que trabaja como nosotros, los tres juntos, nos haríamos súper amigos, aparte de compañeros.
Estaría muy bien. Es que, aparte, os lo digo muchas veces, tenemos que vivir un fin de semana juntos, ¿no?
Sí, sí.
Que venimos aquí a currar y curramos mucho y luego en fin de semana no sabemos cómo nos comportamos fuera de la radio.
Habría
bueno, yo tengo imágenes tuyas de tus bolos. Bueno,
pero una cosa es como soy yo en el escenario y otra como soy yo fuera de un escenario, claro.
Pues está hecho, tenemos que hacerlo. Y bueno, las jóvenes voces del coro Voces para la Convivencia, formado por más de 120 personas de entre 12 y 22 años del Instituto Francisco Umbral de Ciempozuelos, cumplen 10 años en los que acumulan un buen número de galardones y su último éxito es que van a viajar mañana hasta Pekín para participar en dos festivales, invitados por el Ministerio de Cultura del país asiático. Todo surgió porque estaban actuando en Rumanía, en otro festival internacional, y había un coro chino. Les gustó cómo lo hacían los de Ciempozuelos y les han invitado a participar este año en su festival.
Muy bien.
Fíjate, son muy buenas noticias.
Goloso.
Y los avances médicos están en su máximo esplendor. La última novedad más cercana que nos llega es de la Comunidad de Madrid. Tiene un programa que realiza gratis y sin necesidad de tarjeta sanitaria unas 10.000 pruebas rápidas al año para diagnosticar el virus VIH.
Muy bien.
Un leve pinchazo en un dedo y en 20 minutos cualquiera puede saber si tiene SIDA. Estas pruebas se llevan a cabo en 36 lugares de Madrid con la finalidad de frenar en seco una epidemia que, pese a toda la información que tenemos, sigue avanzando.
Se sigue creciendo.
Recordar que es gratis, que no hace falta ser residente del barrio y que
será anónima la prueba.
Será anónima, claro. Está muy bien. Y hablando de salud, mira, Pulpo, dicen que hacer el mono.
¿El mono?
El mono, sí. Es el ejercicio que mejor te pone en forma.
¿Lo dices por algo?
No, no. Gaby, también te lo digo a ti y a mí también.
A mí me gusta mucho.
Es increíble, Gaby. Al final no vamos a quedar tú y yo aquí, ¿eh? Porque esto no puede ser.
Te mandamos al Camino de Santiago.
No, mirad. Y es que si quieres lucir unos bíceps de culturista, unos hombros así de Hulk o unos de estos como los de 300.
Como un armario empotrado que decía chiquito, ¿no?
Pues exacto. Bueno, pues lo que tienes que hacer es hacer el mono. Haciendo con el entrenador George Herbert, es quien lo confirma. Y todo cuando observó, claro, es que es muy lógico, que los indígenas vietnamitas trepaban mucho más rápido que sus pupilos, porque estaban mazados del gimnasio, pero no funcionaba mucho. Entonces, no al trabajo de repeticiones, a las cosas de, venga, 20 flexiones, 20 no sé qué. No, esto no funciona. Dice que son ejercicios antinaturales, sino al método primate.
¡Qué bueno!
El regreso a lo que hacíamos los humanos antes de dejar de usar nuestro cuerpo como herramienta para relacionarnos con el medio, trepar, saltar, ser tarzanes. Y la verdad que, claro, yo me paro a pensar en Tarzán, y en los dibujos animados de Tarzán, que está el hombre perfecto, pues oye, ni tan mal, vamos a hacer el mono todos y nos convertimos en...
Fíjate.
Un día nuestra coach Alex Tevez va a enseñar a todos los ponedores cómo hacer el mono.
Bueno, pues y grabamos un vídeo.
Claro. Un vídeo trepando, claro, eso es.
Yo tengo aquí el trípode para que hagamos un Facebook Live en 10 segundos, lo hacemos, ¿eh?
Mira, si no he tenido suficiente con Alaska y Dinamarca, ya lo que me faltaba, hacer el mono y para que se ríen ya todos de mí.
¿Te lo recuerda mucho lo de Alaska y Dinamarca?
Pues hay un ponedor que lo dice, mira... Joan Baptiste Bouet dice: buenos días, ponedores, Pulpo y Alaska y a Dinamarca.
Y a Dinamarca, claro, perfecto.
Y luego me manda un beso, claro. Es que vaya coña tenemos conmigo, pero no pasa nada, yo me río.
Hombre,
yo me río,
por supuesto,
la primera.
Todos nos equivocamos.
Otro festival que empieza esta semana es el Pirata Rock Gandía Festival 2018.
¡Ole!
Música, fusión, rap, rock, grandes artistas y entre ellos Muchachito Bombeo Infierno, que a mí me encanta. Y esta versión de La Quiero Morir.
¡Qué bueno!
Me encanta.
¡Qué bueno! Jolín, esta la cantó Manzanita súper bien. ¡Qué bonita
Hay
canción!
Hay mil versiones.
Y yo soy el guardián de su sueño, de amor, la quiero morir. Podéis destruir todo aquello que veis, porque ella no sopla lo verde a fumar. Como si nada, la quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me regala unas alas y me ayuda a subir.
Puedes seguir en Facebook, arroba poniendo las calles. Me puedes seguir en Twitter, arroba el pulpo cope. Me puedes seguir en Twitter, arroba poniendo calles. Recuerda que si acabas de encender la radio, estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio en directo contigo. Hasta que llegue Carlos Herrera aquí en COPE. Yo soy el Pulpo. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, en la próxima hora vamos a conocer las características de una planta invasora que está poniendo en peligro el Parque Natural de las Marismas de Odiel. Miguel Ángel Almodóvar estará aquí en ese estudio poniendo las calles. Vamos a hablar de recetas babilónicas. Va a estar muy bien. Antes actualizaremos la información y te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendo las calles, yo aquí lo voy a ver, voy a conocer tu nombre y te vamos a mencionar para darte las gracias y decirte que ya formas parte de nuestra comunidad de ponedores.